Y la weá caga nomás, pum.
Se caga nomás, bueno.
Sí, po. Pero
No,
yo
se la
te,
llevó el
mira,
CEP, se la llevó el CEP la plata de los italianos.
te voy a decir una pura weá, Alejandro Mato. Una pura cosa.
Ah, y ella la
Si
cosa.
llegáis, si efectivamente, porque tú decís, ah, yo llego acá a
Yo soy
proyecto,
Jetta.
no, después de esto, si se llega a caer la cosa nuestra, no sé, en 3 meses
Peón,
más, cerramos,
no me contrata nadie, no me
no. Queda ahí
contrata
como
nadie.
la cariño malo, ¿cómo se llama? La.
No, sí, pues bueno, con la. Sí,
¡Ay!
con la yo ya, sí. La Palmenia
La
Pizarro.
Palmenia Pizarro, grande Palmenia, te adoramos. Yo te quiero mucho. Sí.
Yo igual la amo.
Sí.
Pero que es Jetta
Es dieta.
y Jetta.
¿Cómo estáis,
Pero
Mayor?
Francisco no la contrataría.
Sí.
Claro, pero igual no la contrato.
Sí, no, claro, sí. Bueno, y el viejo puede decir, bueno,
Bueno, ya
mal no me fue.
veo.
No,
Claro,
mal
bueno.
no me fue.
No
Oh,
sé,
bueno.
Nayo, no sé,
No sé
Nayo.
nada yo, pero sí, no. Había riesgo, había riesgo. Está bien. Oye, ¿cómo
No
están?
conocemos la historia paralela. En el multiverso tiene que estar la historia en que la Palmeña
Sí.
siguió en Sábado Gigante y que Chucha pasó.
Sí. Claro, es verdad.
Sí, pues bueno, en el multiverso está la huevo.
Sí, pues, y al final echaron al guatón Francisco, que oye Yeruba. Y
Weón.
nada más eso.
Don Francisco sale del closet, no sé, alguna wea así.
Well, se transforma en el programa emblemático de la izquierda.
Claro. No hay golpe de estado, weón. Lo dirige la Palmeña
La música de la
con Víctor
Teletón es de la
Jara.
Chao.
Sí, claro.
Oh, ya, qué divertido.
No.
Qué
No, pero
divertido.
Víctor Jara y con Pedro Lemebel, el
Claro.
primer dúo transvestista de Chile. Ah.
Sí.
Aquí yo soy
Ay.
muy hereje, weón, así que yo no perdono
Sí, pero está bien, porque sabéis que como recibís mucho amor del Rogerío, entonces está bien, tenéis que ser más hereje, porque si no.
nada. Ah, y ella no, weón, entonces no, si yo cagaste.
Me quitaste todo el amor. Yo, el que ha salido
Cagaste.
perdido. No, yo en esta pasada, no.
No,
Mal.
vos, weón, nada, mal.
No, mal, mal. Estoy mi. De hecho.
Alberto y yo ahí.
Sí. Volvemos al punto. Yo había hecho un tránsito. Oye, yo hice un tránsito lento, como el intestinal. Ah, un tránsito
Sí, ya.
lento. Ah, como los problemas
Así como
intestinales.
las voloco, como las voloco.
Claro, partiendo, si no sé qué. Y ya,
Ya, ¿eh?
y llegó la Lematu, dijo, a ver,
A
¿quién es? ¿Te
ver.
gusta lo que habla Quiroga? No, weón, si no es del rojo, es buen amarillo. ¡Fum! Para acá.
¿Dónde?
¡Rojo! ¡Rojo! Entonces no tengo lugar en este mundo.
No, no. Tenéis
Es
que
terrible.
encontrarlo.
Tenéis
Tenéis
que
que irte más a
buscarlo.
la izquierda, pa' weón.
No,
No
estáis
puede, no
locos.
puede decirte, weón. Sí, weón, tenéis que. Si hay lugar, sí, puta.
No, si hay
El
lugar, pero tengo
mundo.
que. Pero
El
más a la
mundo es
izquierda.
ancho.
No, pero vos está ahí. Vos está ahí.
Bueno, ahí, Charpi y yo.
Sí.
Darío es el Rogerío Soft Power. Tenís Pamela Giles, tenís Pamela Giles, tenís.
Tú sabes que cuando hicimos con el otro boliche, el del Rogerío, entonces a veces con Cueva hacemos el medio Rogerío, estamos los dos nomás, y entrevistamos y conversamos con alguien, no sé qué. Entonces el diseñador nos hizo un afichito, y yo lo subí y no me di cuenta. Y después me di cuenta que había puesto al Cristian Cueva, la foto del Cueva y la foto mía. Entonces el Cueva era rojo y después había un degradé y llegaba al amarillo. Yo estaba en el amarillo. No, fue
Te
despedido.
cagaste, pero bueno, te
Fue
cagaste solo. Ahí yo no tuve nada
despedido.
que ver.
Sí, fue despedido el diseñador inmediatamente. Oye,
Pero
antes de
bueno,
que.
después, ya, bueno,
No, no,
después
te.
peleamos.
Quiero darme. ¿Puedo
Pero
darme color o no?
asúmete como amarillo, asúmete.
Es que justamente por eso, mira, les quiero mostrar. Mira, deja darme color. Tengo permiso, sí,
Ya,
gracias. Mira,
cámbiate de amarillo.
mira esto que está bonito.
Ay, weón, y
Tengo
la cara de
color.
malo.
De hecho, es a cabo. Y es
La
con esta
cara de
misma.
malo, conche
Y es
su
con esta
madre.
misma. Ahí.
No,
Ya,
así,
mira.
pero weón, no.
Bueno, lo que están
Ahí.
viendo es efectivamente, mira, lo muestro ahora porque hace media hora todos los vistos buenos, todo el mundo lo miró y vamos a hacer la segunda versión. Hace 2 meses, en mayo, hicimos uno, pero que era como de pruebe, pero no se llevaron
Ya.
la música, este intento de sumar política, discursos del poder y música, ¿eh? En realidad lo que uno trata de hacer es bandejear para que luzca la música como otro lenguaje interpretativo de la realidad. Así que nos juntamos con nuestro Camilo Salinas, como la cosa nuestra, digo, nuestro Camilo Salinas es nuestro, y por alguna razón, yo creo que se pegó en la cabeza, ¿ah? Pero Horacio Loro Salinas,
No,
tremendo.
también es nuestro,
No, pero es que ese es gigante. No, nosotros somos de él, es que ahí es distinto.
Sí, es distinto.
Sí. Ahora, te voy a al tiro pegar la escracha, al tiro. Al tiro.
Te juro que lo voy a editar esta weá, lo que nunca es una cosa nuestra.
Puros weones.
Ay, qué.
Oh, weón, sal del closet, concha tu madre, sal del closet.
Tu comentario es homofóbico. Te vamos a funar. Te voy a funar. ¿Ah? Te voy a funar. Oye, nada. Mira que está lindo, ¿cierto?
Hermoso.
Un espectáculo. Están. Ale, te voy a invitar. Te voy a reservar una silla ahí el martes 16 de agosto a las 8 de la noche. En el Teatro La Comedia, en el Ictus, ahí en Merced, vamos a estar, y además que es entretenido porque el espectáculo a las 8 de la noche, pero vamos a antes, a las 7:20, están todo el mundo convocado, y vamos a compartir un vinito. Esto es lo que se dice, ¿cómo se dice en inglés? Un meet and greet, ¿ah? Entonces,
meet and greet.
Claro, entonces se hace eso para las entradas más caras, entonces la gente llegue, comparte con los, y nosotros dijimos, no, pues si vamos a hacer un meet and greet, con todos y con todas, po. Y con todas incluso.
Popular.
Todas las entradas caras.
Justamente. No, no.
Es todo caro.
15 pesos.
Es todo caro y más caro.
Y más caro.
Todo caro, no, 15 caro pesos. Y más caro.
Para el Chile actual ya no es nada.
De hecho, oye, mira, esto lo estábamos conversando hace meses. Ya, como digo, ya lo hicimos una vez en el Liguria, que estuvo re bonito, pero fue un pequeño como ensayo. Y ahora hicimos un guión y ahí vieron el espectáculo. 4 de septiembre, 70-22.
Oh.
Yo no sé si nuestro público lo está viendo cachó al tiro. Supongo que sí. Pero por ahí alguno no, ¿ah?
Ya estamos al aire.
Sí, po.
Estamos al aire, Willy.
Todo el rato.
Me desfilé mal.
No. Oye. No, lo peor que no. Todavía no.
No, todavía estoy perfilada. Ya.
Perfilada. Oye. ¿Qué?
Todavía no se abre el closet.
Hay límite de edad en que me gustaría llevar a mi hijo de 14.
No, pues qué limita. Mira, es una maravilla. De hecho, solo déjame, ya, aquí algún pesado en YouTube va a decir, el podcast empieza en el minuto 10, pero pasó que la semana pasada estábamos en un Zoom, porque tú sabes
que el podcast no empieza nunca.
Sí, no, yo creo que hoy día no ha empezado.
Es continuo, nunca. Es verdad.
No, ¿para qué quieren más
política? Es infinito, política? El podcast infinito.
Estamos saturados de política, yo estoy casi como Mirko, que me voy a la playa a pensar en permacultura, así que estamos en eso, digo. Oye, el Mirko siempre aparece. No, la semana pasada estábamos en un Zoom con.
Ya te lo dije, amigo. Sal del closet. Sal del closet.
Yo eso te iba a preguntar.
Amigo, yo te abrazo.
Cuando tú reclamas de que en ese cartel la pregunta es si efectivamente son puros
hueones.
Porque el género fluido también existe.
Sí, pues.
Claro, pero aquí yo veo más heteronormatividad que.
Yo sí, no. pero Darío tiene sus cosas.
No te creas.
No, Darío sí, Darío es. Claro,
no,
Darío
yo no tengo ninguna duda y no. Sí.
Hoy en la mañana estuvimos.
No, yo pensé que uno de los Salinas era el Guillermo Salinas, porque ahí ya sí que la cuestión hubiera sido ya. Bueno, saquemos los fierros.
No. Estamos hablando de Horacio Loro Salinas, director de Illimani, histórico y de toda la historia, 50 años con Inti Illimani, sí, y de nuestro querido Camilo Salinas, Inti Illimani también, 31 minutos, ya. Algunos no lo saben, Camilo Salinas es el pianista de 31 minutos, se va a unas giras monumentales, bueno, en fin, toda la trayectoria de tremendos músicos, padre e hijo, evidentemente. Bueno, no, te decía que la semana pasada, solo para terminar de darle color al asunto, estábamos en un Zoom conversando los tres, formando el guión, porque es un espectáculo. Por eso le pusimos, de hecho, este título, que no lo voy a explicar, pero sería faltarles el respeto. 4 de septiembre, 70-22. Y conversando, entonces de repente, al calor de eso, estábamos conversando por Zoom porque Horacio vive en el sur, Villarrica, Pucón, por ahí en el campo. Y entonces estábamos ahí en eso, domingo pasado fue. Y de repente así como que, oye, sí, pero necesitaríamos conversar, juntarnos, conversar unas horas seguidas, no en Zoom. Listo, terminó la reunión.
¿Qué le dijo al agua? ¿Qué le dijo?
Lan.
¿Qué le dijo al agua al pescado?
Pues. Lan, está ahí un poco caro. JetSmart, está ahí más barato. Vamos. Y nos fuimos el miércoles para allá. Y me fui el miércoles hasta el día siguiente, jueves. Conocí a más su casa. Comimos unas pastas, nos tomamos unos vinos en la noche junto con Irene, su compañera, su señora toda la vida. Y imagínate la suerte de poder trabajar en la sala de ensayo de Horacio Salinas, armando este espectáculo, y ya quedó armadito. Así que de verdad va a estar bueno, bien bonito para los que vayan. Sí, eso.
¿Ya podemos empezar?
Ya, voy a cortar esto.
Ya, bravo.
Oye, y los talleres, si es por dar aviso, aprovechemos el tiro. Los talleres de la
yo
Magna.
Quiero dar aviso de dos cosas donde hay dos mujeres y un hombre para compensar.
Y un camino.
Claro. Tercera y un camino.
Dos mujeres y un camino. Buena esa. Ya, ¿qué?
Tercera dosis, que está muy bueno esta semana.
Ya.
Hay columnas sobre educación, porque mientras que llega el día feliz y mientras que llega, pasan esos 10 años de legislación y todo, algo hay que hacer mientras tanto. Así que les recomiendo, hay un trabajo de dos investigadores y de la doctora en educación y periodista Marcela Ramos sobre qué hacer con la educación particular subvencionada.
Ah, qué bueno. Eso en tercera dosis.
Eso en tercera dosis.
Ya, bacán. Ya. Vamos, va facturando tercera dosis en cada
pasada. Vamos facturando.
No, está bien, ¿ah? ¿Eh?
No, pues bueno, yo vi aquí a alguien haciéndole propaganda e interferencia, entonces, mira, pucha, mira, ya, hay otro boliche.
Ya.
No,
listo.
Sí.
Ya.
No,
por supuesto. Y los talleres. Quedan pocos cupos, dijo la vendedora Poma. Ah.
Sí, yo diría que sí, no queda tanto, así que vamos.
No, no queda tanto, vamos.
Vamos. Ahí el de biografías y autobiografías y el de mujer y cuerpo. Ya lo dijo Ale la semana pasada, mujer y cuerpo, efectivamente, como casi el nombre lo indica o lo sugiere, es solo para mujeres, para quienes tienen esa identidad, y el biografía y autobiografía también admite nombre, y ya hay inscrito, yo no me habría inscrito porque ya después de tanta amenaza me empezó el susto, pero no, hay hombres que se han inscrito, así que en buena hora,
porque va a estar
muy interesante, muy entretenido.
Solo les quiero dar un dato a las chicas, porque... preparando material para el taller Mujer y Cuerpo, encontré un dato que no conocía, y es que Anaïs Nin, la escritora,
sí, por supuesto,
si no la conocen, la van a conocer en el taller, pero que fue bailadora de flamenco. Así ya. Que tengo esa afición en común con Anaïs Nin. Eso nomás les digo.
Bueno.
Ahí se las dejo.
Y la relación tortuosa con Henry Miller.
Claro, no, y todo lo demás, primero fue el flamenco y después fue todo lo demás, así que prepárense.
Bien, bien, bien con el flamenco. ¿A ti te gusta mucho el flamenco?
Me gusta mucho, sí.
Sí, intenso, una
rodadura, o sea, cuando entras me quiso funar un periodista, en un debate porque me gustaba el flamenco.
¿Por qué?
Porque sí. En España,
porque
está asociado al franquismo.
Como cuico.
No, ahí se cayó.
No, pero si
no,
es que
se cayó ahí.
El periodista que le estoy hablando.
Le pusiste
hablando.
La pierna así en la pantorrilla. Claro.
Que cayó en una piramidal.
No, cayó mal ahí.
Ah,
mal.
Que cayó en una piramidal. Ya, perfecto. Cualquier rostro. Se habla aquí de cualquier rostro. Ya.
De rostro.
Yo creo que vamos a hablar de rostros hoy día. Dabañino, ya. Haz lo tuyo.
Y ahora resulta que poner un cartelito en la casa apoyando una opción del plebiscito es casi como los nazis marcando las casas de los judíos en la previa de la Segunda Guerra Mundial.
Nazi.
¿No será como mucho, Lucho? Y mejor ni me acuerdo que los días previos vino la cruzada tipo Santa Inquisición, donde el fraile Barken no quiere que la gente lea la nueva constitución. Claro, po. No se vaya a confundir la gente y se ponga a leer que ahora habrán derechos sociales garantizados, pues. ¡Se nos angustió el rechazo! ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Aquí llega el podcast Regalón de los Lunes, que dura para toda la semana. La Cosa Nostra, con Alberto Mayol, Alejandra Matus y Darío Quiroga, que ahora hasta hace videos para pruebo. No te vaya a pillar Chalper y los imprima todo. Ya, adelante, muchachos.
¿Se angustió el rechazo? La pregunta que nos hace Dabañino.
Hay un poquito.
Sí, sí, yo creo como ya. Que le dio pataleta. Sí, le dio pataleta. Bueno.
A ver, elaboremos. A ver, ¿en qué sentido se
angustió? Alberto, que ha leído más que yo esta semana, por favor, toma la palabra.
Según
yo, como, ahí no. Yo ahí me pego el carril.
Según confesó en el chat de La Cosa Nostra.
Yo creo que ahí entraron en una angustia porque se les desordenó el panorama. O sea, lo primero, la primera señal no es cuando tú ves que los datos cambian mucho, sino que lo que ves es que el panorama se desordena y empiezas a entrar en duda. Yo me acuerdo, y tenía razón en tener miedo, cuando hace muchos años atrás Lavín punteaba y punteaba así fácil después de, para ser el siguiente presidente después de Lago. Y de repente apareció Bachelet, pero todavía no marcaba nada, pero rápidamente él dijo, esto viene difícil. Y tenía razón. Mandó a hacer estudios, toda la cuestión. Todos lo miraban con cara de, pero ¿para qué te preocupáis? ¿Ya? Estaba allí, y ahora, pero tenía razón. Entonces, yo creo que todos los que están en política hay un aroma que más o menos saben distinguir. Alguna gente de izquierda no, pero que es el aroma del riesgo, ¿no? Cuando la cosa se pone complicada. Entonces, y eso los conservadores en particular lo tienen muy afinado. Muy afinado porque ese es su aroma fundamental. Es como, ¿y esto va a cambiar? ¿De verdad va a cambiar? No puede ser. Entonces, aparece efectivamente que es como, a ver, Boric tuvo una mala semana, pero el apruebo, y el gobierno tuvo una mala semana, pero el apruebo como que tuvo una buena semana. Eso no es normal. ¿Ya? Luz amarilla. Las concentraciones producen un efecto psicológico. Luz amarilla. Empieza efectivamente a penetrar un poco la defensa, la cantidad de ataques ya no tienes la capacidad para crear 60, 70 ataques. Entonces, efectivamente, se te empieza a acabar el repertorio y aparecen un par de periodistas que olfatean la posibilidad de hacer un periodismo distinto a lo que están haciendo los otros y entonces plantean un par de cosas. Y entonces cada herida va generando una luz amarilla que en la suma los pone nerviosos. Yo creo que efectivamente hay nerviosismo. La salida del río también les produce nerviosismo. En fin, o sea, hay como un conjunto, una suma de factores muy chiquititos todo, que todavía no constituyen ni un pueblo, ni dos pueblos, ni tres pueblos, no te puedes pasar ninguno, porque todavía no es nada, pero ya es como una configuración del escenario que es diferente, y yo creo que razonablemente les da un poco de miedo, y también creo que el crecimiento en política, las curvas son demasiado complicadas, o sea, yo creo que Barken ya se había imaginado que él era presidenciable, ya se había imaginado todo, estaba en todo.
Le sobró un mes y medio.
Claro. Y es la típica, que es una cosa típica, típica, típica de la política. Es como, va súper bien, pero te faltó o te sobró tiempo, se te enredó en un momento que tú no esperabas, y de repente cambian dos, tres cosas, y es así, no pasa nada. Entonces, yo creo que él está complicado, se da cuenta, además, un tipo que se puede dar cuenta de la estupidez de las declaraciones que a veces hace, que a veces pasa, que tú haces una declaración que es desafortunada, hace época, y tú te das cuenta de que es una estupidez lo que dijiste, entonces... O pisaste el palito o lo que sea. O sea, el argumento de él, la única vez que lo había escuchado en mi vida era a partir de José Miguel Ibáñez Langlois, don Ignacio Valente, como crítico literario, que afirmaba que en ese excelente documental sobre el Opus Dei en Chile, bueno, que la biblioteca de la Universidad de los Andes, una biblioteca muy nutrida, que tiene muchos autores, pero que habían algunos autores, por ejemplo Nietzsche, que no estaban disponibles para los estudiantes porque había que tener un permiso especial, había que estar preparado para enfrentarse a eso, ¿ya? Y un poco Barken repite el mismo argumento, ¿ya? Que digamos que no supera, no digo una barrera mínima de ningún tipo, sino que no digo epocalmente no supera el siglo XIV, una cosa así.
¿Y tú, se angustió el rechazo? Ay, perdona, pasaste a mencionar varios microtemas que quizás vamos a ir volviendo, pero la primera pregunta entra, ¿se angustió el rechazo también, Ale? ¿Tú lo sientes así?
Bueno, ustedes saben que yo he sostenido que no ha habido cambio respecto de la realidad. El cambio se produjo en un microclima o en una burbuja donde...
Macroclima.
Micro porque es minoría, macro porque, claro, si lo medimos por su participación en los medios, puede ser macro. No. Pero,
¿eso no te pero
es sí, pero es micro porque sigue siendo minoría y ese es mi punto central. No, yo no he visto ninguna evidencia hasta hoy, y que creo que cada vez hay menos, de que ni las encuestas, ni la opinión de Lago, ni la de Warken o Barken, como quieran decirle, sean representativos de algo mayoritario. Son representativos de lo que son, de este micro grupo que no permea a la sociedad en su conjunto. Pero dicho esto, este grupo ha pasado por distintas, así como una especie de depresión, ¿cómo se llama esa depresión que pasa por euforia y después? Bipolar. Por una bipolaridad que partió, digamos, en este periodo post entrega del proyecto de nueva constitución, ha pasado desde la euforia ganadora al derrotismo o a la posibilidad, a este, como dice Alberto, olfato de ciertos riesgos, en este momento, cosas que hace la gente cuando está desesperada. Y esto no es una interpretación mía, solamente está estudiado, se llama psicología conductual. El consciente, o esto que llamamos racionalidad, es una isla en un océano enorme, desconocido y muchas veces intrigante para la mayoría de los seres humanos, pero está ahí y nos comanda casi la mayoría del tiempo. Pero como somos unos arrogantes seres humanos, pensamos, creemos, uy, qué pesado.
Ahora, la persona que te llama no sabe que está ahí en grabando, en todo caso.
No tiene idea.
No sabe por qué se lo está viendo.
No sabe nada.
Pero tampoco lo tengo grabado, así que... Adiós. Bueno, la cuestión es que en este gran universo ignoto, donde está este pequeño cerebro, donde nos consciente, donde nos paramos y hacemos discursos, ese raciocinio pequeño necesita estabilidad. En cuanto te entra agua al bote, por rabia, por miedo, por desesperación, te sale el discurso que está en ese océano. Y yo creo que eso es lo que le pasó a nuestro amigo Working. Le entró emoción a su discurso muy bien elaborado, muy bien preparado de antes, y entró en el discurso desesperado donde se revela su ser aristocrático. Esta idea que no es del siglo XIV, que está muy vigente en varios sectores de la sociedad, también en sectores de izquierda, hay que decirlo, esta creencia de que la gente es tonta, de que la gente no sabe tomar decisiones racionales, que la racionalidad es algo que viene con la educación o con cierto número de años o con la educación universitaria, que también es falso, porque también la psicología conductual ha demostrado que a mayor nivel de estudios, mayor es la posibilidad, por ejemplo, de caer en estafas piramidales. Porque como uno se cree tan inteligente, cree que puede evaluar inteligentemente lo que le están ofreciendo. Y el sesgo de autoconfirmación nos lleva a decir, si yo tomé esta decisión, es que es correcto. Yo no, mi cerebro no puede aceptar la posibilidad de que me equivoque, cosa que una persona con menos educación tiene más dudas. Porque como no es tan inteligente, no es tan preparado, se pregunta cosas, dice, ¿será una decisión correcta o no será la decisión correcta? Entonces, entendiendo una decisión racional como una decisión de, por lo menos, autobeneficio propio, la decisión de Working de escribir esa columna fue absolutamente irracional, fue absolutamente emocional y fue absolutamente reveladora de su real ser. Este ser que cree que porque ha leído muchos libros y porque habla con gente que le dice todo el día que es una persona muy inteligente, cree que está mejor preparada para el debate público que el resto de las personas. Pero no existe un sistema político en discusión actual, presente, moderno, que le dé cabida a ese discurso. Esas posibilidades ya fenecieron y nos quedamos con la democracia imperfecta, desordenada, donde lamentablemente una persona que vive en San Miguel y que pueda tener cuarto medio tiene la misma posibilidad de decidir que él. Así que por más fatalita que le dé, se la tiene que bancar nomás.
Sí.
A menos que nos convenza a todos de que él y otros como él son los llamados a dirigirnos a todos y entonces ya, pues, pero que se tire, que lo proponga. Terminemos con la democracia, establezcamos una aristocracia. Hoy sí. Voy a apagar el teléfono.
Sí, no, en general es súper bueno apagar el teléfono cuando uno parte del podcast. Pero bueno, en fin. Pero estamos volviendo a la esencia del podcast, ¿ah? Como cuando Mayol hacía ahí con cabros chicos gritando.
Es que me dijeron que Mirko hacía lo que quería, así que ya, bueno.
Sí. No, pero después al final se disciplinó, estaba siempre en el mismo lugar, era más seriecito.
¿De qué manera llamarme? A lo mejor le pasa algo a los niños.
¿Viste? Por eso no estábamos mujeres en el podcast. Te dije, Mayol. No. Te dije. Siempre hay una excusa, los niños.
Cuatro llamadas perdí el mismo nombre.
¿Ya?
Ya hablen ustedes, yo me voy a mutear para ver si es algo realmente
averigua, digo, no,
vamos a rellenar, Ale, mientras tú resuelves el tema que rellenamos. No
te habla tú, si no. Yo te puedo escuchar y hablar al mismo tiempo.
Ah, me cagó. Me cagó porque efectivamente yo no. Oye, ya vamos a dejar al Ale. Una palabrita, Alberto, Ale, antes del tema de fondo que se está planteando, ¿cierto? Que yo creo que es un buen momento, ¿ah? Porque en varios podcasts hemos hablado de la salud del apruebo, ¿ah? Si goza buena salud y todo, y efectivamente hemos visto, en general, siempre en los claroscuros, entendiendo que el apruebo es una línea continua con la convención. Pero dejo, por lo tanto, un segundito esto de la angustia y el rechazo, pero a propósito de que el tema que más se enfoca es lo de Barken, porque yo creo que sí, la dimensión, la distancia, un poco ustedes lo señalaban, ambos, es casi como una distancia ética, que es muy impresentable, que es muy terrible, y tiene una respuesta a nivel de medios rápida, varias, pero me quiero enfocar en una, que es la columna de Daniel Matamal ayer. Ya hemos hablado un par de veces a la pasada que, más allá de cualquier valoración que uno tenga, si le gusta o no le gusta la pluma, si le gusta o no le gusta, tal como la década pasada se definió a nivel del el columnismo, leninismo, en la pluma de Diego Portales, iba a decir, de Carlos Peña, efectivamente esa transición, hubo una transición, y es la pluma de Daniel Matamal a la que de alguna manera tiene un rol importante. Y la columna de ayer, fíjate, yo no sé, esto es una opinión, pero me da la sensación que estuvo bastante compartida, fue de esas cosas que yo creo que no, son difíciles de calcular, porque tuvo que ver con una cosa estética, incluso, con una delicadeza en responder a esa infamia que plantea Barken, que yo creo que fue bien interesante y fue bien intensa. Porque lo que hace en su columna, yo creo que muchos la han leído, de La Tercera, después siempre se reproduce por otras partes, es que partió hablando de la Quimantú. Y hace un ejercicio que solo Matamala, vamos a exagerarlo, lo puede hacer desde ahí, porque Matamala no está en el rojerío, digamos, evidentemente. Y por lo tanto, cuando él agarra una medida del tiempo de la Unidad Popular, de una, no que un emprendimiento, no, de una iniciativa estatal, y no le quita ni una coma, como fue la Quimantú, y fue la colección que se lanza en agosto del año 72, de clásicos de la literatura, con tirajes sobre las 600.000 ejemplares, y entonces yo creo que hace una conexión bien impresionante, que me parece más muy interesante, especialmente interesante, insisto, porque podría haber buscado otra argumentación, le podría haber sacado la cresta igual a Barken, pero lo que hace lo saca hasta del tono. Y además en eso hay una refresca la concepción de que, bueno, déjame contarte, en el año 2022, que a veces hay iniciativas públicos, estatales, 100% estatales, que son una maravilla, digamos, ¿cachai? Entonces esa reivindicación, que si esa columna lo hubiera escrito Juanito Pérez y hubiera salido publicado en El Siglo, no tiene ese impacto. Es bien interesante. No. Yo creo que fue un ejercicio muy bello. Y bueno, además aprovechamos desde acá, yo por lo menos, de felicitarlo. Creo que fue el tono justo para el momento adecuado.
A ver, yo creo que A ver, depende de cuál es el objetivo. ¿Ya? No, yo no digo que Matamala tenga ningún objetivo. Yo creo que le escribe lo que le parece interesante con un planteamiento que sea atractivo respecto a lo... A lo que es la opinión dominante eventualmente de una semana determinada, donde él busca entonces una forma de leer esa realidad. Pero ¿cuál es el objetivo? O sea, yo creo que aquí lo que alineó fue un mundo que pasa mucho con Matamala, ¿eh? Pasa mucho con Matamala, que es como el amor prohibido del rojerío.
Como el placer culpable.
Claro. Claro, es el José Luis Perales de la cuestión, ¿ya? Entonces, porque claro, porque efectivamente es un jugador muy talentoso, un gran periodista, un tipo muy preparado, con una muy buena pluma, y que al Rogerio le encanta, solo que para el Rogerio es duro porque de repente aparece ese matamala liberal y el Rogerio sufre. Sufre y le duele. Y en eso es sacerdote totalmente inflexible, Matamala. O sea, él tiene su visión desde el punto de vista, digamos, de la doctrina del liberalismo político y la doctrina de la democracia representativa es limpia, absoluta, ¿ya? En la escuela clásica, hamiltoniana, ¿ya? Madison, el federalista norteamericano, o sea, esa escuela, ¿no? Lo que pasa es que tiene la otra pata, que es la pata como socialdemócrata bien avanzada, qué sé yo, que es la pata como socialdemócrata europea, ¿no? O sea, un social liberal, efectivamente, súper, contiene una pata que es más que liberal social, es un social liberal, ¿ya? Entonces tiene todo eso muy, muy armado. Y efectivamente, entonces cada tanto toca esa tecla y está. Y además es comprensible que el Rogerio tenga ese amor culpable, porque al fin y al cabo, los periodistas, por una razón o por otra, algunos porque no son de izquierda en absoluto, otros porque saben que no pueden tener la autonomía para poder mostrar alguna cosa que parezca que son de izquierda, y otros sencillamente porque no están dispuestos a tomar ningún riesgo en frente a su mundo de línea editorial. Sencillamente se callan ese tipo de cosas y no le van a preguntar a un empresario respecto a las evasiones fiscales, no le van a preguntar, y Matamala sí pregunta esas cosas y las pregunta con mucho fundamento, y se estudia las cosas. Entonces, es un personaje que ha incomodado a muchos miembros de la élite y por tanto la izquierda tiene ese amor culpable, ¿ya? De este tipo que va a decir. Momento, así como Vargas Llosa a Kaiser, te diría a ti el rojo, ¿ya? A ver, momentito, tú no vas a defender a Maduro aquí, no, pero es que lo que pasa es que hay que decir que no, no, no tienes nada que decir, nada, ¿ah? Y a Fidel y a Chávez y lo que quieras, o sea,
Basta, basta, Alberto, basta.
entonces, bueno, si el coqueteo vale, pero ten claro a dónde vas, Darío.
Sí,
Entonces está
sí.
bien. Entonces yo creo que se produce esa síntesis. Ahora, creo que ¿cuál es el punto importante desde el punto de vista político, así de cómo mueve la aguja? Que son esos pequeños triunfos, ¿no? Argumentativos que hacen, que mueven otro poquito más y que incomodan un poquito más al escenario, ¿no? Yo creo que el que se levanta en política con un poquito de agrio, de acritud en el alma y en la boca, inmediatamente falla. Es muy complicado en la política estar pasándolo mal, ¿no? Y creo que ese clima está cambiando. Creo que entre medio, tengo que decirlo, ocurrió el error de Boric, que no pasó a mayores, al final tengo la impresión, pero con Constanza Hube, ¿no?
Vamos, vamos, ya. Mira, vamos a eso al tiro. Yo creo que vale la pena conversarlo. Son de estas típicas cosas que son chicas. Uno puede decir, ay, ya van a agarrar lo que escribe la prensa burguesa. Pero hablémoslo, porque yo creo que tiene un detalle. Además, nos habla de la personalidad del presidente. Y la personalidad del presidente es una cosa importante para bien y para mal. Solo para ir cerrando, da la sensación de que se le acaban. Es una ficción, nada más quedan 4 semanas. Pero como que se le acabaron, como que ya están en el raspado la olla, es la sensación del rechazo. De hecho, desde mi perspectiva, más allá de, a ver, lo que pasó con la frase de Carol Cariola, que no es la frase, porque además, de hecho, nunca utiliza el concepto marcar en la misma frase, y ayer se arma y todo ya dan por hecho. De hecho, la parte interesante incluso en términos como de ejercicio
Sí,
de medio de
hasta los que
comunicación.
apoyan la idea hablan de lo mismo.
Sí. Lograron meter con un par de tweets y un par de cosas y los medios no sé qué. Entonces, como en el fondo tú puedes decir, oye, si no es nada terrible marcar las casas. ¿Y cuánto dice? Algunos más vivitos, vi ahí un par de cuentas que yo sigo, qué sé yo, que dice, oye, pero a ver, pero dame el recorte, el pedazo de video donde ella en mesa central habla de marcar casa. Y no, dice, no, tenemos vehementemente la Carol Cariola, tenemos que ir 2 millones de puertas de casa y qué sé yo, ahí la gente, no sé qué, para que se identifique. Que además una cosa así como que se hace evidentemente siempre. O sea, si estáis de acuerdo con el candidato, ah, pon la foto al candidato y se llena la... En fin. Pero lo instalaron. Ahora, pareciera ser que eso es ya como el raspado de la olla. No digo que no siga siendo eficaz, pero pareciera como que el rechazo jugó todas sus cartas, capaz que igual sea bueno, capaz que en términos de estrategia política haya sido la correcta. Lo hablamos varias veces. La contienda electoral de este plebiscito, que uno podría decir parte desde el punto de vista formal, partió el 4 de julio con el texto. Uno podría decir cómo antes del texto podría aprobar o rechazar, pero la verdad que la campaña partió con mucha intensidad, bueno, desde siempre era uno, pero de manera más articulada desde el verano, y efectivamente supieron que el principal hándicap del apruebo era la convención. Entonces, finalmente, lo que se hace permanentemente es hacer, más bien, el rechazo es mantener las cosas como están, con incluso una posibilidad de mejora, y el apruebo es este circo, los convencionales, convención, políticos y no sé qué. Entonces, pareciera ser que eso ya como que se agotó y hay poco más, lo cual no implica, que no, insisto, igual no sean capaces de ponernos durante 48, 72 horas a hablar de las casas marcadas, que entronca con la lógica de intervencionismo, porque además esa es la siguiente cosa. En el fondo, habla la Carol Cariola y se entiende que habla el gobierno. De hecho, no es así. Ale.
Yo creo que estas expresiones o intentos de estrategia de algún tipo política contra el apruebo, que se vuelven realismo mágico y que son poco verosímiles, atentan contra la propuesta que los manifiesta. Es como, para los que son y somos más viejitos, como la campaña del sí, cuando hicieron una parodia de la canción de La Alegría Ya Viene y ponían Chile, los marxistas ya vienen. Destruyen. Los marxistas ya vienen.
Compañero.
Y salía y el guatón de la barricada.
La grabaron en mi casa. La grabaron en mi casa.
Claro. La grabaron en tu casa.
Puede ser.
Espero que tú no hayas sido el guatón de la barricada.
No.
Siempre es Belto.
Ya, bueno. Es tan inverosímil que se presta para el chiste, digamos. Y. Se pasa a muchos pueblos. No dudo que haya gente que lo crea, pero creo que entre la gente que está disponible para creer ese tipo de discurso terrorista, exagerado, no hay gente nueva, no hay indecisos.
Exacto.
Digamos, es el mismo lote. Entonces se va reduciendo el grupo de personas disponibles para estar a favor de esa opción, porque suena ridículo.
Sí. Yo creo que efectivamente, es que eso que tú estás describiendo es exactamente la ecuación que empieza a cerrarle la puerta en términos de posibilidad de desarrollo de líneas de argumentación. O sea, la gracia de esta cuestión es mientras se mantenía en ese espacio del mundo de los amarillos, pero sin rostros, en particular salvo Barken, que es un tipo que claro, viene de afuera, entonces la gente lo respeta porque entrevista a gente inteligente y esas cosas pasan, como que entrevista a gente inteligente, entonces se convierte en inteligente por definición. Ese proceso se arruinó en las últimas semanas, y eso es lo interesante del proceso. Efectivamente no sabemos cuál es el efecto agregado en términos del número, porque una cosa son los climas y otra cosa que siempre se traducen en números, pero no sabemos cuánto se traduce en números. Pero efectivamente eso está ocurriendo. Y también hay una cosa que es estructural. No nos olvidemos que aquí hay factores estructurales que son súper simples y súper obvios. O sea, no son obvios en su operación, son obvios porque son obvios al ver los datos. Todas las encuestas marcan que el rechazo subió en el preciso instante que hubo cambio de gobierno. O sea, mientras no hubo cambio de gobierno, ya, el apruebo iba por todo lo alto, porque efectivamente ahí había también un voto de castigo a Piñera. Y entonces eso cambió. Y también había un fenómeno que creo que es bastante evidente, que es el fenómeno de contaminación por convención constitucional. La convención, los errores que se cometieron en la convención generaron un problema y, por tanto, también el cierre de la convención marca un hito importante. Ahora, ese hito obviamente no termina el 4 de julio porque la convención sigue siendo relevante durante un periodo de tiempo hasta que el sistema político común todo se hace cargo del problema. Y hoy día ya estamos en eso. Entonces, por eso es que en el fondo están empezando a aparecer las posibilidades de discusiones nuevas, de otras formas de mirar los problemas, y las herramientas que venían usándose, que parecían súper fuertes y fértiles, un poco lo que pasó con Sichel, ¿no? Que de repente tú lo veías fuerte, así como, ah, vamos bien, súper exitoso, y de repente fue como, pum, se reventó el globito y se acabó. Entonces, y pasó con Kast también, que, oye, pero Kast, hey, más respeto, ¿no? Más respeto. Llegó a segunda vuelta y se acabó.
Sí.
Entonces yo creo que efectivamente hay una cosa que es interesante en términos de lo que se palpa, pero que no admite, insisto, errores. Yo creo que el presidente tiene que saber, una primera ley de las relaciones entre gente poderosa y gente no poderosa, es que los poderosos no andan levantando gente no poderosa que no deseen levantar, ¿no? O sea, para decirlo en simple, si yo estoy a 500 metros de altura en la pirámide social y el presidente está naturalmente en el Everest, tiene 7.000 metros, ¿ya? Yo no le puedo pegar siquiera porque está demasiado lejos. Puedo decir la cosa que quiera el presidente, pero no pasa nada. Si yo logro subir hasta los 4.000, en los 4.000 recién le empiezo a pegar al presidente, ¿ya? Y ese problema... Tú no lo puedes convertir en al revés. O sea, tú no puedes ir, tú, presidente de la República, y tú, no, ni siquiera contestarle, tú escribirle, ¿ya? A una constituyente que es de un centro de estudio. Es como, a ver, imagínense, Fidel Castro le escribe a la abogada de Libertad y Desarrollo de los Cubanos de Miami.
A las damas de blanco.
Le escribe agarra el teléfono indignado, no puede ser, veo en ti deshonestidad intelectual, ¿no?
¡Obvio! ¿No? ¡Obvio!
Trabajo en un centro de estudios, perdona. Entonces, en un think tank, o sea, un centro de estudios con intereses creados políticamente. Esa es su pega, la deshonestidad intelectual es su trabajo. Entonces, claro, ahora, de ahí, o sea, más allá del error de haber construido la posibilidad de que exista Constanza Uve como personalidad política en Chile, la construyó hoy, en esta semana, Gabriel Boric. Bueno, pero más allá de eso, tampoco nos volvamos locos. O sea, evidentemente no hay ninguna agresión, no hay ningún maltrato. Se va, de hecho, con la cola entre las piernas, o sea, porque se da cuenta que está haciendo una discusión que no conducía a ninguna cosa. ¿Ya? Se va elogiándola, le dice, mira, yo era una mujer inteligente, qué sé yo, ¿verdad? Y se va, ¿no? O sea, maltrato no hay ninguno. Acusar de deshonestidad intelectual siempre es duro, pero no es una injuria, no es una calumnia, no es nada.
Suena peor de lo que es.
No es nada. O sea, es sencillamente.
No dices lo que estás pensando.
Claro, claro. Eso es todo.
¿Puedo meter mi cuchara?
Ah, no, seguro que te vamos a decir que no.
Escucharon.
estoy de acuerdo con Alberto, curiosamente. y quiero ponerlo también en otro, más que en altura, porque creo que cada rol, cada posición en una sociedad determinada tiene sus constricciones. Que vienen con el cargo. Entonces, y lo quiero comentar porque me parece que Gabriel Boric comete este error de pensar que él todavía es Gabriel Boric. Y hay una, cuando uno acepta el rol y viene el rito y te ponen la banda y te pasan la cuestión de O'Higgins y no sé qué y la silla, está amarrado a un rol y a los márgenes de libertad que le da a ese rol. Sobre todo en un sistema político que no ha cambiado, porque a lo mejor en un nuevo sistema político donde haya un primer ministro, el rol va a ser mucho más suelto y mucho más confrontacional. Los primeros ministros se agarran, es cosa de ver ahí cómo se agarran los primeros ministros en el Parlamento y se van de tú a tú, porque es un sistema político distinto. Pero en este sistema hiperpresidencialista, donde el presidente tiene una posición determinada y eso no ha cambiado, el presidente efectivamente hay cosas que no debe hacer porque el cargo no se lo permite. Más allá de si además se perjudica sus fines políticos, pero el cargo, y es lo que siempre se le criticaba a Piñera, que Piñera tampoco tenía conciencia de otra manera, pero tampoco tenía esta conciencia de lo que se llama la dignidad del cargo. Y la dignidad del cargo simplemente significa que dejó de ser Gabriel Boric y que no puede estar ahí para dar sus peleas personales. No puede. No puede dar, no se puede dar ese lujo. Entonces puede tener todas las discrepancias que quiera con Constanza Cube o con cualquier persona, incluso de su partido, pero por supuesto no les puede escribir y no las puede agarrar, no puede agarrar esos fierros calientes, porque no está en la dignidad del cargo. No, se desmarca y pierde autoridad, rebaja su autoridad. Más que subir a la otra persona, él se rebaja. Entonces, creo que no tiene conciencia de ese, de la, del juego de ajedrez. Y en este caso, no pasa a mayores. Tampoco creo que sea una agresión, de género, porque a mí me parece que las mujeres en política, cualquiera, digamos, no solamente ella, cualquiera, tiene las suficientes capacidades para discutir políticamente sobre determinados argumentos. Esta es una, no, esta no es una discusión sobre rocket science y sobre una fórmula para resolver una ecuación matemática. Esto es política, entonces yo tengo una posición, tú tienes la otra, y entonces hay que saber discutir políticamente y no siempre estar diciendo ¡ay, me atacó! No, si queremos participar, vamos a la pelea de roce. Ya.
Esa bien. Es mi Ana Bombael.
Porque... que ya. No, pues no te metas, no te metas, no juguís, pues si la cuestión es con zancaía y te vayan a ensuciar en el barro y te van a sacar del partido, también te pueden sacar del partido, ojo, ah, atención, ya. Ya, no, te pero el presidente tiene que saber en qué posición está jugando, no puede meterse en la chimuchina porque perjudica no solamente a sí mismo, no solamente a su partido, perjudica la conducción del gobierno. Y lo menciono porque creo que tampoco lo hizo bien cuando se sacó la foto con Lagos. Porque le abrió a Lagos una puerta que él, primero que nadie, debió haber sabido que no se la podía abrir. Por muy buena persona que él sea, por muy, no sé, acogedor que sea, hay cosas que no se hacen. Porque el cargo no te lo, porque hay mucho más en juego que tu propia candidez o tu propia generosidad, tu propia buena onda.
Respecto a lo de Gabriel, tres consideraciones. Uno, que son esas típicas cosas, porque en la misma semana en que salen ya edictos, conclusiones respecto a lo impropio, profundamente impropio, de la llamada de, del entorno de Piñera, de su jefa de gabinete, a la red. Fue noticia esta semana también. Entonces, lo de Boric no tiene nada que ver. Y sin embargo, en una nota de prensa, perfecto, empatado. Está empatado, ¿ah? Presidentes que intervienen. Entonces, efectivamente, se regala y entrega argumentos, y eso es, lo sabemos, ha sido así, y en los medios grandes y en los grandes intereses empresariales van a construir una pauta de lógicas de empate, ¿ah? De empate. Y eso opera permanentemente. Entonces ahí comete claramente un error, yo creo que está ya suficientemente dicho, no voy a ahondar. Lo segundo es que a veces uno hace algo privado, pero en realidad está preparando una jugada porque quiere que se sepa. Yo tengo un amigo, de hecho, yo tengo un amigo, hace años atrás, no voy a decir su nombre, quiero cuidarlo, se las dio de candidato, y de repente mandó un audio, ¿ya? Y ese amigo, en un minuto antes que el audio se filtrara, me mostró el audio. Y efectivamente me explicó que él sabía que se iba a filtrar. Y el audio se filtró, ¿no? Y entonces efectivamente tú, a veces bien jugado, pues incluso hasta un elemento de protección. ¿ah? Porque quieres poner un punto. Asumes que efectivamente te metí en el barro, pero a veces es necesario para dejar claras algunas cosas, para que el resto lo tenga claro. Claramente no fue este el caso, pero puede ser. O sea, digo, no me parece, me parece impropio que un presidente haga eso. Pero cuando obviamente hay una articulación de poder, sí, aquí claramente es lo que decíamos, la candidez. Que ojo, ¿eh? No lo digo, esto de la candidez de Gabriel no es ni estupidizarlo ni nada. Tiene claramente una candidez y ojo, puede ser, está siendo, en, yo diría que en un 80-90%, uno de sus atributos importantes, de sus activos
por
políticos
supuesto.
Importantes, ¿cachai?
Claro, por supuesto, por tanto, pero hay que saberlo jugar.
Justamente, hay que saberlo jugar. Y por eso, lo tercero y lo último, es que, para que no todo sea pérdida para Gabriel, déjame decir que me da la sensación, lo veremos con el tiempo, que puede que la haya cagado la derecha. Porque jugaron, o sea, después de esto, no van a recibir durante los próximos 3 años y 8 meses, nunca más un personero de derecha va a volver a recibir un mensaje privado, una crítica de Gabriel Boric, y probablemente de su entorno más inmediato. Por lo tanto, en realidad, era bien callampa el momento en que lo sacaron, lo cual nos habla sencillamente que se le están acabando los recursos para el rechazo y ya, quieren utilizar cualquier cosa. Pero yo creo que la cagaron, porque le dieron una alerta y ahora Gabriel, porque más... No, la tuvo claro.
Además, la respuesta, la primera respuesta está bien, pero cuando él se despide, por ejemplo, ella podría haberle dicho, presidente, si usted está interesado en esta, en la visión que nosotros tenemos y en la seriedad de las cosas que queremos plantear, no tengo ningún problema en que nos reunamos.
Claro.
En reunirme y mostrarle cuáles son nuestros argumentos. ¿Ya? Y eso, si Boric se negaba, entraba en un problema.
Sí, claro.
Pero efectivamente, esta misma escena, hace un mes, era una crisis para el gobierno. Hoy día no lo es, porque sencillamente es un error, pero no es una crisis.
Sí.
Son cosas muy diferentes.
Sí.
Errores se pueden cometer mil veces. O sea, ustedes comprenderán que fue presidente de la República un señor que se llamaba Eduardo Frei Tagle. Cuando se levantaba ya cometía un error.
Por el hecho de levantarse.
Sí.
Y por eso no hablaba.
Claro, era no, tenía la prudencia de no hablar, porque, claro. Porque hay gente que tiene las mismas características, pero que habla, como Matías del Río.
Claro.
Pero este no hablaba, entonces tenía una prudencia de base. ¿No? Pero en el fondo se levantaba y ya cometió un error. Bueno, pero esa persona sobrevivió porque el clima estaba perfecto, e incluso mucha gente pensaba, la gente en el campo pensaba que él era Frei Montalva. ¿No?
Claro.
Entonces era, todo eso era posible, ¿no? Aunque las distancias fueran siderales, porque sencillamente el clima era otro. Entonces, claro, cuando cambia el clima cambian todas las condiciones. Hoy día Boric puede cometer este error, Isquia puede cometer el error que cometió, y la verdad es que, claro, es un error. Tú decís, pero ¿cómo?
Yo creo que el de Isquia no fue error en todo caso.
O sea,
que ahí que le sirvió.
Eso es, ya estamos muy calmados, agarrémonos. Pegaron en la cabeza. ¿Quién se pegó en la cabeza?
Voy a decir rápido. Por definición, es un error si tú no lo tienes planificado y no es parte de tu acción. Si tú haces algo que parece un error, pero que se da en la jugada buena, esa es otra historia. Pero se llama cueva. ¿No?
Claro.
Entonces, no. Ese es mi punto.
Ya, sí. Mi punto es claro. Creo que ella ha estado muy constreñida tratando de ajustarse al rol. Volvamos al tema de las limitaciones del rol. Y en este breve espacio en que no estás.
Buena, Michelle. Buena, Bachelet.
Bueno,
todavía quedan restos de humedad.
Aquí en restos de humedad. Salió Isquia Real y se pega un isquiazo como el que es recuperar el afecto colectivo. Y en política eso es oro. No importa que el otro esté enojado, refunfuñando. O sea, ahora, en la conversación que teníamos antes, ¿ya? Ahora ella puede salir, renunciar, decir ya, esto no, me voy a encabezar la campaña de la prueba y todavía se salva. Estuvo un momento
es que
de
no está
ser...
en ese diseño, po. Es el problema, que ya. No está en ese diseño.
Claro, por eso te digo, podría, por eso sí. Hablo potencial. Pero tuvo ese momento de recuperar eso, bien.
El momento pop.
A la galucha. La galucha
claro,
está...
El momento pop. El problema es que ella supuestamente iba a buscar el vínculo
si no,
oligárquico.
No es lo que quería
Claro. Ahora, efectivamente, yo creo que ella debería olvidarse del vínculo oligárquico e irse al mundo pop y olvidarse de todo lo
Es
demás.
ahí donde está ella, es Evita, ella
Sí, bo, exactamente.
no es Alewi.
Sí. Bueno, yo en realidad, solo para aportarle a este debate, solo debo decir lo que dije en un tuit, lo comentamos el fin de semana en el seminario, qué bueno estuvo el seminario, qué bueno estuvo el seminario. Ya, de ahí voy a hacer el anuncio porque vamos a liberar parte del material, al tiro lo cuento.
Oh, no.
No, 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 de los convencionales, de los
Ah,
convencionales.
ya.
Los
Ah,
convencionales. Sí,
no.
sí,
No.
sí. No, de esto
Lo
hay
nuestro
que.
está privatizado.
Lo
Está
nuestro. Ah,
privatizado, hay que
ya.
ponerse, sí, pues hay que mantenerse. Sí. Imagínate que mantener esto, esta percha, no sé qué.
Ya.
Oye, el que
Ya.
conversábamos el fin de semana en el seminario, yo quiero hacer un punto alternativo, porque en realidad sigo estando, o sea, estoy de acuerdo con lo que se plantea respecto a un error. Primero, o sea, yo creo que a diferencia de Gabriel, que la palabra perdón, disculpa, que se ha festinado tanto, mucho en la campaña y toda la cuestión, le viene bien, después exageró, pero le sigue viniendo bien. A Isquia no. Yo le diría desde acá, compañeros Isquiasiches, nunca más
No pidas
pidas
perdón.
perdón,
No.
aunque la hayas cagado, porque cada vez que pasa eso, no ganas con nadie. Pierdes los buenos
No,
saben, te hunden
claro.
cada vez más, y esa es la a confesión de parte, relevo de pruebas, lo que la prensa y quienes te quieren hundir a través de la prensa lo hacen, qué sé yo. Cada vez que tú pides perdón, ah, entonces está claro. Entonces no lo pidas, o sea, ni cuando
No lo
estornudes,
pide.
no.
No.
Elimínalo, o sea, de verdad, por favor, naranja mecánica, abrir los ojos, no, que no puedas decir la palabra ni perdón, ni disculpa, ni sorry, ni una cosa. Efectivamente es un error porque justamente tiene que hacer esa pequeña regula. Yo creo que es cierto que salió jugando un poco más, me parece que pasan los meses, va a cumplir 4 meses y hay un cierto empoderamiento del cargo, para bien o para mal, pero bueno, ya está un poco más jugada. Lo que sí quería plantear es que me parece que es una discusión media bizantina, no es políticamente muy profunda, quizás ni muy interesante, pero a mí sí me pasó, me resonó ese día con que de verdad el mismo momento, el mismo día actualmente, el ministro del Interior fuera el subsecretario Monsalve, porque no sé, incluso iba de subrogante, y hubiera estado en la discusión y al calor de eso, y de hecho, oye, pero que se pegaron en la cabeza, alguien, quizás o quizás no, hubiera dicho ahí, a ver, no, ya, pues, entonces, ah, ya, ok. No hubiera salido, no hubiera llegado a ser noticia. O sea, yo creo que ahí hay momentos, yo estoy lo más contrario, enemigo a esta cuestión de que en realidad hacer un código distinto para hombres y para mujeres, pero hay en veces como esta, en que mi sensación es que de verdad, solo en boca de Isquia esto puede haber transformado y haber sido un tema de 48 horas en medios de comunicación. Y yo creo que eso también es importante denunciarlo porque, bueno, si no
Ya,
porque haya
ahora yo creo
paridad,
que
está todo listo.
si es tema, si es tema, es porque, por la misma razón que hablábamos antes, es porque este olfato sobre el riesgo, va a salir Isquia de Real One otra vez. Ella es peligrosa para nosotros.
Sí.
No quieren a la Isquia de
No,
antes.
no,
Quieren
no.
a esta Isquia con Bitle, con una cuestión. Y muchas gracias, señores carabineros y toda la cuestión. Porque la tienen amarra ahí, a ese rol. O sea, desde el punto de vista de ella, yo no, yo digo, si yo lo estoy mirando desde el punto de vista de la proyección política de ella, no estoy mirando desde el punto de vista del gobierno. Cuando ella se sale del libreto y hace esto, es cuando ella gana, y por supuesto después no puede pedir perdón, no debe pedir perdón.
Claro.
Pues incluso debería de haberlo echado a la talla ya, bueno. Lo siento, fue un estarruto. Y ya, y next.
¿Quién no
Pero
se ha pegado en
no,
la cabeza? Yo tengo aquí
¿quién
un
no se ha pegado en la
sistón.
cabeza?
Listo,
Yo todos los
chao.
días me pego en la
Pego en la
cabeza y
cabeza. Chao,
ya,
listo, claro.
chao.
Claro, para adentro.
Next. Next. Pero, claro, la jauría ataca,
Duro.
claro, lo que les da miedo, que lo diga Monsalve no genera ningún ruido, no se mueve ninguna ola.
Yo
Más
creo que.
que el género, ¿ah? ¿Eh?
Yo creo que sabéis que el entorno de Isquia debería llamarte directamente Matu. Yo creo que tú serías una gran asesora de ese. Fuera, lo digo, estoy jugando un poco, pero lo digo súper en serio. Porque además, yo creo que ustedes, permíteme la opinión, tienen un cierto perfil análogo en mundos distintos. Y yo creo que ahí uno tiene que mirar justamente cómo construir un liderazgo. No, el liderazgo te construyó. Cómo construir, cómo resolver, cómo estar en esa responsabilidad con un liderazgo que es tan difuso y que es tan poco conocido, es tan inédito en Chile. Yo creo que eso es lo que subvaloró Isquia y su entorno en estos meses, que lo hizo muy bien antes, y que de pronto subvaloraron que el contexto era otro, y lo que había que hacer era una cosa muy compleja, una cuadratura del círculo, de ver cuáles son esos activos que estaban antes, que te sirven ahora, y cuáles que estaban antes ya no te sirven. Y entonces está como que se mueve siempre entre dos almas, y ahí no...
¿Sabes lo que pasa? Es que
sí, pero yo... lamentablemente no creo que me vayan a llamar, porque yo dije hace unos cuantos programas en la red que debía renunciar, así que yo creo que me tienen...
¿verdad?
Así me tienen en una foto así con...
Bueno, por eso mismo tienen que contratarte, si son sabios...
Sí, pero no, no pasa en Chile eso.
¿Les gusta el Yes Man o el Yes Woman?
No, en Chile no es el lugar.
Isquia, sale del Yes Woman.
Pero mira, hay una cosa bien importante. Yo creo que efectivamente ese punto marca una cosa que es fundamental en política, no solo de Isquia, pero pasa mucho. Sobre todo con líderes que son populares, que efectivamente llegan bien a la gente. Tú, cuando te va muy bien, entonces llega el momento en el cual te sacan de la zona de confort y te dicen, ya, pues ahora ven a jugar a la oligarquía. Van a jugar acá. Entonces, ahí tienes varias alternativas de cómo vas a jugar. Que no es fácil, ¿eh? Porque tú vienes de otro negocio completamente distinto. Entonces, tú llegas a ese lugar y tienes que saber cuáles son tus competencias también. Por ejemplo, Bachelet llega a ese lugar y dice, yo me los voy a meter al bolsillo a estos hueones.
¿Ya? Son como los dibujos de mala imagen. Muy buenas eso.
Exacto. Entonces me lo voy a meter al bolsillo. Entonces, ¿sabes lo que va? Y va y dice, ¿vas a ir cómo? A ver. Cita a los amigos y las amigas, y dice, oye, ¿cómo lo hago con los carabineros que no me quieren mucho? ¿Cómo lo hago con los militares cuando están en el ejército? Pregunta si hay plata para subirle un poquito el sueldo. Ah, buena idea. Pregunta, averigua, ya sí, si hay un espacio, hay un margen. Ya. Llega, buena conversa, tomando toda la cuestión, comiendo con los militares, 5 horas conversando, y de repente al final, bueno, chiquillo, y... Igual estoy revisando los sueldos de ustedes, están súper bajos.
¡Ah! Claro.
Listo, se acabó la cuestión.
Amigui.
Esa habilidad no la tiene cualquiera. Es muy difícil de encontrar. Michelle Bachelet, esa habilidad llega a Naciones Unidas y se mete al bolsillo de la gente, ¿no? Llega a Japón y se mete al bolsillo, meterse al bolsillo un japonés, ¿no? Se mete al bolsillo de un japonés, ¿no?
Deja de compartir el... Esta es muy buena. Esta que me regresa la sacó hace unas semanas cuando venía viajando, mala imagen. Señores pasajeros para irme a Chile. Ya, concha de su madre. Espera. Es buena porque yo creo que de verdad la vieja lo está pensando. Me encanta la Chile. Claro. Lo siento. También, placer culpable. Ya, está bien.
Bueno, entonces, efectivamente, yo creo que esa habilidad es que no la tiene. Ella no sabe entrar... Y caerle bien a la oligarquía, haga lo que haga, porque eso es una habilidad. O sea, yo les puedo garantizar una cosa, va a sonar terrible.
Bueno, también están los sellos de origen, hay que decir.
Sí, pues.
Obvio.
Es muy negrita.
Ya, pues, pero es que sí, lo que dice Alberto es correcto, pues, entonces hazte cargo, claro, pues, los activos.
Claro, claro.
Es parte del cóctel, o sea, es parte del cóctel.
Sí, es parte del cóctel, claro.
Claro, es parte del cóctel.
Podría ser muy simpática, pero...
Claro, pero de repente, efectivamente, incluso hay personajes que no cumplen cierto estereotipo y que logran pasarlo porque tienen estas habilidades. Pero claro, no...
Mencióname una.
No, yo he visto en el mundo unas cosas increíbles. Increíbles. Bueno, así que tú dices, wow. Pero no, desgraciadamente no puedo mencionarlo porque... Historias que terminaron mal.
Ya.
Pero no para mí, para terceros, pero ya. Yo no trato de no hacer leña al árbol caído. Esas cosas.
No.
Entonces... Efectivamente creo que hay una que hay partes de ese tipo de situaciones que hay que saber manejar. No sé, voy a decir un nombre que es incómodo porque en estos tiempos, pero imaginen que Javiera Parada no se dio la vuelta de la chaqueta, no. Que sigue siendo la que estaba por el cambio constitucional hace una década, ¿ya? Pero Javiera Parada igual, si en ese momento va a Icare, igual les cae bien. Porque tiene una habilidad al respecto, ¿no?
Sí.
Entonces, esa es la gracia. Hay otra gente que les cae bien, por ejemplo, puede caerles bien, pero igual les da un poquito de miedo. Entonces dicen, chuta, ¿qué hacemos aquí? ¿Ah? ¿Lo financio o lo echo? O llamo para que lo echen. Entonces, ¿qué hago? ¿Ya? Esas dudas existenciales de la gente con poder. Bueno, Eso yo creo que Isquia tiene que tener claro, su negocio no está en la oligarquización, no tiene piso allí. Entonces lo que no puede hacer es cometer el error, efectivamente, y pedir disculpas, porque pierde a la gente que había ganado y no gana,
Y no
porque
gana nadie de allá, no.
no solo no gana, además eso es lo que hacen esto, en ese movimiento, es
Debilidad.
esto. Agarran aquí y sacan la pistola y dicen, ah, ya, estamos listos.
Claro.
Estamos listos. ¿Cómo dijo, qué dijo? ¿Ah? ¿Perdón?
Claro.
¿Perdón?
Debilidad.
Ah, perdón.
Ah, claro.
Ok. Sí, yo la perdono. Sí. Entonces, esas cosas no se hacen. Yo creo que realmente, por esos milagros de la historia, porque esos milagros existen, Isquia podría tener una segunda oportunidad en política, pero tiene que efectivamente enfocarse en su público. Y ya.
Exacto.
El,
Y ya.
tuvimos el seminario el fin de semana que hemos hablado un par de veces. Haremos lo mismo que hicimos con el seminario anterior, nos parece que es como de utilidad pública. Y este miércoles a las 21 horas, en los canales de YouTube de La Cosa Nostra y de Alberto Mayol en Medios, se estrenará las cuatro intervenciones de Marcos Barraza, a Mauricio Daza, Amaya Alves y Gaspar Domínguez. Cuatro muy buenas presentaciones donde les preguntamos por qué aprobar. Entonces, en el fondo es un, mira, esto es para escucharlo. Y uno busca el que más le gusta, lo anota y después lo hace como propio. Entonces dice, mira, me leí la nueva constitución, el proyecto, y lo fundamental son estas cinco razones. Y se las aprendes, weón,
Voy
puede
a apuntar
encontrar, o
estos
sea,
temas.
además de ayudar a la campaña, de la prueba, de generar no sé qué, además puede encontrar pololo, polola o lo que usted requiera para el momento. Es una muy buena estrategia. Así
O
que,
ambos, no sea conservador.
eso, golosa.
Una vez fui, una vez, el 2012, cuando partía la discusión constitucional, cuando estaba abriéndose, me acuerdo que me invitan en un recinto más bien dotado de gente mayor, ¿no? Entonces, y empieza a llegar el público, se llenó la sala, una sala gigante, antigua, y se llenó en el centro. Y los viejitos decían, oye, pero este tema de la Constitución es muy erótico, decían.
Mentira.
Porque no habían
O
visto nunca
sea,
llegar tanta gente.
me escuché por interno que la gente pregunta, bueno, ¿y el próximo seminario de La Cosa Nostra? Le tenemos próximo seminario, el próximo 26 y 27 de agosto, y le hacemos el queque con tiempo, porque esto va a ser un lujazo. Por primera vez
inédito.
nos vamos a animar en un formato distinto de hacer seminario, y va a ser un taller de coyuntura. Por lo tanto, va a ser mucho más interactivo. La gente que se inscriba va a recibir con una semana de anticipación un correo, va a haber una pequeña, casi como reunión, estamos armando una metodología y va a ser un taller de análisis de coyuntura donde vamos a analizar lo que ha pasado en los últimos meses, evidentemente a una semana del plebiscito está claro. Y justamente, para que este seminario tenga mayor carne, en este seminario se va a develar, se va a entregar la novena encuesta de La Cosa Nostra,
¿Tú te refieres a carne y deseo también?
carne y deseo también.
Obvio,
Ok,
Obvio.
claro. Ok.
Así que el nuevo seminario de La Cosa Nostra, taller de coyuntura, el plebiscito y el destino de las transformaciones, el 26 y 27 de agosto, ya están abiertas las inscripciones en seminarioslacosanostra.cl y quienes asisten además, digamos, parte del seminario con la encuesta, la novena encuesta de La Cosa Nostra, que de hecho en los próximos días este triunvirato se juntará porque se inicia el trabajo de campo y se van a definir las preguntas, lo que se consulta. Como siempre lo hemos dicho, pero nunca está de más recordarlo, la encuesta de La Cosa Nostra no buscan predecir con una semana anticipación los resultados, eso uno espera una semana, independiente que se pueda preguntar, sino mirar, entregar elementos de insumo para que cada uno vaya sacando sus propias conclusiones y pueda mirar la realidad. Así que eso. Y
Porque si intentan predecir, los voy a hacer cagar.
si
Bueno, yo les quiero
predicen.
decir que les vamos a decir el resultado del plebiscito.
Sí, pues, o sea, van a tener igual el resultado plebiscito porque vamos a honrar lo que hicimos hace 2 años atrás con el plebiscito de entrada. A una semana y tanto del plebiscito de entrada, predijimos el resultado con un error del 0,5%.
Ay, ella la precisa.
Oye, si por eso después dijimos, ya, pues, nos metimos la droga. Yo creo que si no, hubiera sido la única encuesta, porque
Oh,
cuando
le
la
habríamos
hicimos,
salido
sí,
corriendo.
pues, corriendo. Y ahí fue el, no, la droga, la droga. Oye.
Ahora, la muestra de uno es muy poco porque es 50 y 50, po.
¿La muestra de quién?
Sí, pues,
De uno,
porque
po. Tenía un puro un tienes una muestra de una encuesta, po.
no,
No pues, no, pues si
tenéis
después
10
hicimos más,
encuestas,
pues,
po.
vale.
Ay, pero así, pero para anunciar, para predecir
sí,
resultados.
Pero si a ver, te voy a mandar, te voy a, man, te voy a mandar
ya,
el
mándame
informe.
el set.
Te voy a
Mándame
mandar
el
el
set,
informe,
a ver
y te
si
voy a
me
mandar el
convenzo.
informe con todas las encuestas, con
¿Qué
todas las
hago
encuestas, calculando las
ahora?
diferencias de los resultados reales de cada una de las votaciones.
Va. Mira,
Mira,
si te
no,
envío tu
oye, solo,
timbre.
yo solo tengo que aclararle a la audiencia de La Cosa Nostra que yo sí leí las 50 leyes. No solo las
Pero
leí,
de
las
Grey.
presenté. Las presenté.
Es verdad.
Ahora, mi presentación del libro era de la Liga B, así que no apareció en el
No se apareció.
seminario. No sé qué pasó con mi cápsula, pero por ahí quedó. Pero está como
Apareció.
muestra de que lo leí. Solamente que no me lo aprendió de memoria. Y no me lo voy a aprender, porque
No,
para
por
eso hay que ser
supuesto.
hombre, porque los hombres tienen mucho tiempo libre. Yo no tengo tanto tiempo libre porque soy mujer. Así que ahí nomás se las
Ay,
dejo.
ahí, pero arrastrando el poncho, la mano, concha su madre. Oye, ya déjame decir la última, aviso el tiro.
Ya.
Para pa volver a todo, porque tengo un temita que es bueno, que yo. Vamos a ver, no lo hemos conversado antes, así que no sé sus posiciones, vamos a ver, creo que tiene varias aristas. Pero antes de eso, decir que todos quienes están en la membresía, Don Vito Corleone, qué sé yo, están obviamente invitados a todas estas cosas, van a todos los seminarios. Y resulta que hemos aggiornado, hicimos. Dibujamos con claridad la oferta del segundo semestre, que ya empezó, de la membresía, de las actividades de La Cosa Nostra, que son obviamente muchas, el podcast, la encuesta, los seminarios, talleres, etcétera. Y vamos a hacer una reunión abierta, la venimos pensando hace tiempo y no la habíamos hecho. Por lo tanto, vamos a juntarnos en una reunión, un Zoom, este próximo viernes a las 6:30 de la tarde, este viernes 5 de agosto a las 6:30 de la tarde, y quienes quieran participar de esa reunión, donde vamos a estar con Alberto contando las sorpresas, las cosas que vienen para las próximas semanas y meses en La Cosa Nostra, básicamente como un ejercicio que se entusiasmen y se inscriban en la membresía. Si esto, evidentemente, eso sustenta el proyecto, y parece que si no hay sustentabilidad, los proyectos tambalean, pero bueno, no queremos que sea el caso de La Cosa Nostra, así que están invitados a que asistan a esa reunión sin compromiso y para
Pero vamos a invitar
participar.
así, vamos, de verdad, vamos a invitar a mucha gente. O sea, les va a llegar un correo a 5 o 10 mil personas, más toda la gente que estamos aquí diciendo, manden un correíto, inscríbanse para
Sí.
participar y para decir las cosas que quieran,
O
da lo
sea, si
mismo, no
quieren
hay problema.
participar en la reunión, en este Zoom que vamos a estar ahí conversando, a micrófono abierto, sencillamente escriben a elpoderimporta@gmail.com y piden, quiero estar en la reunión. Listo, los anotan y le llegan el enlace. Eso, y ahí les mandan también el brochure, la información de la membresía, porque sí, porque queremos que más gente se suma a la
Los
membresía y que sea
talleres.
parte. Sí, que
Yo
fortalezca.
también tengo en agosto, parto, me toca el siguiente taller literario. Estoy
Así
cerrando
es.
el mes, así que
Así
me toca el
es.
inicio del otro.
Les menciono un nombre. Matías del Río, que siempre uno tiende como a festinar, ya lo mencionaban y todo, pero voy a presentar arbitrariamente el tema así. Ayer tenía que estar en Estado Nacional y no estuvo. De hecho, incluso algunos lo hicieron parecer casi como si fuera un desaparecido, andaban con una fotografía. Yo no vi Estado Nacional, pero vi después las fotos, pensé que era fake. Después me di cuenta, supe que era real, del niño este Valenzuela. Pero la cosa es que no fue. Y efectivamente dejó de estar y a propia confesión de TVN lo sacaron al menos por ahora de ese programa para protegerlo, en fin, justo algunos días después de que Nidia Palma, directora, una de parte del directorio de TVN, hizo una crítica a una cosa que probablemente estaremos de acuerdo, respecto a lo mal distribuido, digamos, de las distintas sensibilidades políticas, las tradicionales y las nuevas también, que no están muchas de ellas presentes adecuadamente. El hecho concreto es que sale Matías del Río, que ayer en un minuto, o sea, había un hashtag que estaba número uno en tendencia, todos somos Matías del Río, cosa que me pareció distópico, porque imaginé salir a la calle y que solamente hubiera Matías del Río, casi me morí. Pero bueno, pero más allá un poco del chiste, ¿tendrá una arista un poco más seria? ¿Habrá sido un error? No sé, ¿qué opinan? Ahí me cuesta tener una opinión clara.
¿Cuál es el error? ¿Cuál sería el error?
No sé, ¿no hay
¿Sacarlo?
ningún error?
No.
¿Sacarlo o que
¿O el
el
momento?
o lo de Twitter? ¿Por qué error estáis
No,
preguntando?
no sé,
No,
¿hay
yo
algún
creo que
error?
no, yo creo que no es un, a ver, me parece muy evidente que el error fue no marcar la presencia del nuevo gobierno en
Antes.
un momento X, o sea, tú llegas y dices ya, ok, de aquí a un mes en TVN hay cambios. ¿Ya? una cuestión obvia. O sea, Piñera fue y contrató gente, echó gente, ¿ya? O limitó la presencia de ciertos rostros, aumentó la presencia de otros. O sea, es de sentido común que los gobiernos llegan y en el canal estatal que está sumido en la contingencia, que no es la BBC de Londres, ¿ya? Que está sumido en la contingencia, entonces interfieren. Entonces la pregunta es, ¿quieres interferir? Ok, no quieres. Ah, pero quieres entonces un canal, la BBC de Londres. Ok, entonces pon la plata para hacer la BBC de Londres, para hacer investigación y para viajar por el mundo y traer datos interesantes y ciencia y tecnología, no tengo idea. Perfecto, ni un problema. ¿Quieres tener una cuestión contingente? Bueno, ten la bondad de no tener la del gobierno anterior, porque eso es raya con la estupidez. Entonces, el error fue ese. El acto correcto es que ahora ocurre un hecho que permite, que abre la puerta y decirle, saben que no, ya, a ver, ya se pasaron, están pasándose de la raya y chao. Me parece súper bien, me parece súper claro y creo que es otra señal más de potencia en una época donde tienes que demostrarla.
Yo quiero ahondar en el argumento, porque además este no es cualquier gobierno, es de alguna manera un gobierno de transición desde un antiguo sistema político a un nuevo sistema político mediado por lo que pasa en la Convención Constitucional. Si hacemos el paralelo con el primer gobierno de la Concertación, don Patricio Aylwin, que no vamos a decir que don Pato era un izquierdista fiebrado, pero el caballero sabía de política y de poder. Lo primero que hizo fue cambiar los rostros de TVN. Fue lo primero que hizo. Sacaron los rostros, cambiaron informe especial, metieron al pato bañado. No, o sea, hubo un cambio y que uno puede decir después, discutir con el tiempo cuánto cambió, cuánto no cambió, porque en realidad TVN tuvo como un periodo de florecimiento y después entró en la política binominal, pero en el primer momento el gobierno que hace la diferencia entre el viejo orden dictadura y el nuevo orden democracia, marca esa señal con cambios significativos en Televisión Nacional, y que no solamente fueron rostros, fueron TVN, la Patti Pollitzer a prensa, o sea, hubo cambios en toda la línea. Y es muy sorprendente que este gobierno, que a diferencia de otras campañas, tenía un discurso respecto de las comunicaciones, tenía un discurso sobre la necesidad de política pública, se haya ido moviendo pasito a pasito. Y entonces creo que si yo pudiera señalar un error, es la demora. Y es esto de ir sacando el parche de a poquito. Porque ahí uno se abre el espacio para que hayan reacciones. Y en realidad parece una medida tomada arbitrariamente porque parece que es un castigo a las opciones políticas legítimas de Matías del Río. No se hubiera entendido de la misma manera si se hace el primer día y con todo lo que hay que hacerlo, no de a uno, no singularizado en una persona. Porque a mí me parece injusto desde ese punto de vista que todo se, digamos que se haga una caricatura de como que solo es problema, como que TVN, los estados de TVN o la línea editorial de TVN se debe a que está Matías del Río ahí. No, no es cierto. Entonces, eso me parece un manejo torpe, tímido e innecesariamente tímido, porque es lo mismo que hablábamos con respecto de Izquierda. Cuando en política llega un nuevo gobierno, son esos primeros días que tiene toda la legitimidad para hacer los cambios necesario. Después puede recoger el guante, pero tiene que entrar marcando firme, pisando fuerte, porque si no el otro, el adversario, entiende que es débil y ante cualquier mínimo gesto de cambio te lo va a aportillar y es lo que está pasando.
Sí, a mí lo único, yo estoy de acuerdo y creo que no tengo una opinión totalmente formada, porque me pasa siempre con estas definiciones, por ejemplo, de sacar a Matías del Río, porque evidentemente, o sea, seguía Play con un canal que en la práctica, en los espacios informativos, operaba casi como una continuidad con el gobierno anterior, o sea, era, y TVN fue evidentemente piñerista en el gobierno piñerista. Entonces, claro, la duda que viene es, ¿y no podremos aspirar a algo un poquito mejor? Algo que efectivamente salga, porque además esta lógica de, vuelvo al Twitter que gatilla un poquito o que activa, el de Nidia Palma, cuando decía, mira, tenéis cuatro personas en estado, seis personas que había ahí, panelistas en Estado Nacional, de los habituales que iban rotando, y de esos seis, había cuatro que estaban por el rechazo. Entonces tú decís, ya. Entonces, ¿qué dice ella? Ya, po, que haya, debiera ser 3-3, por no decir 4-2 para el otro lado. Ya,
pero Nibia pero, Palma es parte del directorio que confirmó al antiguo director ejecutivo. Pues,
de acuerdo, de acuerdo. No, pero está bien, tú estás ahí en la fina, pero yo estoy diciendo como a nivel conceptual. O sea, ¿de verdad será demasiada la utopía de pensar que podáis de alguna manera salir de esa lógica binominalizada? Porque además sigue siendo binominalizada y además de verdad que eso no permite comprender la realidad actual. O sea, cuando va... Claro. Mira, no quiero poner nombres propios, pero ya, el ex ministro de Hacienda, Eizaguirre. O sea, ¿a quién representa? Porque además representan. El que no estén en primera línea política, están en trenza. Son el mundo del columnismo y de los panelistas responden a trenza. Lo que pasa es que tienen como una militancia B, una militancia más piola, ¿cachai? Y que eventualmente ni siquiera es confirma en un partido, sino que es, pero son con trenza, son los grupos de WhatsApp, o sea, en los que están.
O sea, a mí, en el Estado Nacional, todas las veces que yo iba, en el café intermedio, venía el comentario de alguien de ahí, de los mismos gente que trabajaba, qué sé yo, que decía, no, pero si nosotros tenemos el problema de que... El Frente Amplio llama todas las semanas para decir, oye, pero ¿por qué tienen a Mayor si Mayor no es del Frente Amplio?
Entonces. Bueno, porque todos
oye, finalmente. Chiquillos, está muy buena la conversa, pero me tengo que ir a un ensayo de flamenco ahora, ya estoy atrasada. Y el flamenco está primero.
Y nosotros que pensamos que después de Mirko y este tipo de cosas, estos exabruptos no iban a pasar más. Ya, yo igual iba a cerrar la wea, pero...
Ah, ya cierra, pero ya apúrate.
Solo voy a decir que yo tenía un último temita que iba a hablar de la S, pero gracias a Alejandra Matus, que parece que quiere cuidar a la democracia cristiana, no vamos a poder hablar de la S.
Lo dejamos para el otro lunes, y la S va a seguir mal en una semana más, va a estar donde mismo.
¿Qué decís, Mayor?
No, eso me parece muy bien, que esperemos una semana, es como hablar de la U, esa cuestión. Entonces,
No hablé nada yo. Oye, ya, antes que tú vayas ahí.
Yo todavía pienso en alguien que pueda ir y cabecear hacia atrás un saque de meta. Es una cosa sorprendente.
Claro, sí. Son cosas que pasan. Ya,
Ale, cerrar.
Una gran semana. Alberto también, nos vemos.
El viernes nos vemos.
Les amo.
Nos vemos el viernes, justamente.
Sí.
Nos vemos el viernes.
Ya.
Chao, pescado.
Ya.